En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, lunes 14 de octubre. Mil gracias a todos un día más por acompañarnos a esta hora de la tarde con la última hora del deporte. Acabamos de cerrar un fin de semana escrito en femenino, comenzando por la exhibición de la gimnasta norteamericana Simone Biles en los Mundiales de Stuttgart. Biles, 22 años, 1,42 m de estatura, ha sumado 5 oros para totalizar 25 metales repartidos en 5 campeonatos del mundo, superando a la leyenda bielorrusa Vitaly Sherbo, que suma 23. En Chicago, la atleta keniata Bridget Kosgei, de 25 años, logró batir el récord mundial de maratón. Se convierte en la primera mujer que baja de las 2 horas y cuarto. Dejó la marca en 2 horas, 14 minutos y 4 segundos, borrando de los registros la plusmarca establecida por Paula Radcliffe en 2003. Y para terminar, la tenista estadounidense Cori Gauff ganó con tan solo 15 años y 7 meses el torneo de Linz, derrotando en la final a la letona Ostapenko. Se llevó 225.000 euros como premio. Comenzó la temporada en el puesto número 685 del récord mundial y ahora ya ocupa el número 71. Hoy comienza a competir en el torneo de Luxemburgo. Tiene pinta de que puede llegar a ser una de las grandes. 1:06 a esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Preocupación entre los madridistas por las lesiones de Bale y Modric durante el Gales-Croacia. ¿Cuál es la última hora, Carlos Rodríguez?
Los servicios médicos del Real Madrid, en contacto con sus homólogos de Gales y Croacia, están perfectamente al tanto de los problemas físicos sufridos por Bale y Modric. Las noticias son tranquilizadoras. En principio no parece gran cosa en ambos casos y hoy tendrán descanso. Hasta mañana no se les espera en Valdebebas, mientras el resto del equipo vuelve al trabajo esta tarde para preparar el partido ante el Mallorca.
El virus FIFA también ha atacado al Atlético en este caso. El que ha caído lesionado es el central montenegrino Savic, José María Bonilla.
Diego Pablo Simeone está a la espera de conocer de manera certera la lesión que padece Stefan Savic, que tuvo que retirarse cuando solo habían transcurrido 39 minutos en su encuentro de ante Bulgaria. El central rojiblanco padeció unas molestias musculares en el muslo izquierdo, aunque los servicios médicos de la selección montenegrina no han especificado el alcance exacto de la lesión. Los colchoneros, en el entrenamiento de esta tarde, recuperarán efectivos. Oblak y Correa estarán en esa sesión preparatoria.
Entre hoy y el miércoles habrá nuevos partidos de selecciones. España se medirá mañana a Suecia en Solna, en Estocolmo. Un empate nos bastará para asegurar nuestra presencia en la Eurocopa del próximo año. Los nuestros viajaron ayer desde Oslo y se entrenan esta tarde en el Friends Arena, el escenario del partido. No hubo jornada en primera, pero sí en segunda división, donde manda el Cádiz con 9 puntos de ventaja sobre el Almería y el Zaragoza. Para los nuestros, 2 victorias y una derrota, Pablo Taboada.
El Fuenlabrada perdió ayer contra el Mirandés por 2-1 y no pudo culminar la jornada perfecta de los madrileños. El Alcorcón sí logró la victoria en Gijón, en un partido en el que mostró su mejor y peor cara. Al final, 3-1 para los de Fran Fernández, en un campo en el que nunca habían ganado. Y el Rayo Vallecano venció al Tenerife por 2-1 gracias a los goles de Sabel y Chicatena. Y es que el central madrileño estará hoy en el partido de la una para hablar de la actualidad del equipo.
En nuestro territorio Madrid al tanto, Atlético de Madrid B y Rayo Majadahonda continúan fuertes. Laura Cabrera.
El filial rojiblanco es tercero a solo 3 puntos del líder, el Atlético Baleares, gracias a su victoria 3-0 ante el Coruso, siendo además el equipo más goleador del grupo. El Majadahonda, por su parte, consiguió su primera victoria a domicilio 0-1 ante el Celta B. En el partido de la una tenemos cita hoy con Basilio, el portero, que por segunda semana consecutiva dejó su portería a cero. La quinta jornada en la primera femenina nos deja la única victoria del Atlético de Madrid en su visita al Levante, en el debut de Pablo López en el banquillo. La roja y blanca se ponen ya en modo Champions. El miércoles juegan en Manchester ante el City la ida de los octavos de final de la competición europea.
Y en baloncesto, tras 4 jornadas, solo Real Madrid y Burgos han conseguido ganar todos sus partidos. Carlos Sánchez Blas.
Pleno al 4 de madrileños y castellanos, una victoria menos del Barcelona, en el que Mirotic se fue hasta los 43 de valoración, y 2 menos del Estudiantes, que se deshizo en casa del Manresa. Fuenlabrada se queda con 1-3, un balance que ha provocado el cabreo del coach Cuspinera, que escucharemos en este partido de la una.
Además, noticia de última hora, el campeonísimo belga Eddy Merckx, de 74 años, ha sufrido un accidente montando en bicicleta. Afortunadamente parece que ha quedado solo en un susto. Del fin de semana hay que destacar la gran carrera del madrileño Carlos Sainz en el Gran Premio de Japón, donde acabó quinto, y la histórica carrera del keniata Kipchoge en Viena. Se convirtió en el primer ser humano en bajar de las 2 horas en una maratón, aunque la marca no será homologada. Lo comentaremos con el atleta madrileño Jesús España. Quique Visos, nuestro ingeniero de sonido, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Os habla José María del Toro. Estés escuchando el partido de la una. Esto es Onda Madrid. A esta hora, la 1:09, aquí os contamos las noticias del deporte madrileño.
¿Jugamos a adivinar quién es?
Vale.
¿Es la persona que hace la cena?
Sí.
¿Lleva a los niños al cole?
No.
¿Ocupa un alto cargo en su empresa?
Sí.
¿Es Ana o Luis?
Si no sabes quién, es porque no existen diferencias. Campaña por la igualdad entre mujeres y hombres, cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
Te estamos haciendo señales. La visita. Muy pronto en Onda Madrid.
¿Una hora en la parte de atrás del coche?
25.
¿Algo rápido en el polígono?
15.
¿Estrenar a una chica?
Solo 100.
Tu dinero paga mi explotación. Tú pagas campaña contra la explotación sexual. Comunidad de Madrid. Pacto de Estado contra la violencia de género.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
Dos hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Una y 12 minutos, arrancamos el partido de la una. Ha sido un fin de semana repleto de partidos de selecciones nacionales, también de la española, luego hablaremos de ella, pero por supuesto de muchas selecciones extranjeras en las que hay jugadores de los equipos madrileños. Y un Croacia-Gales, un Gales-Croacia disputado anoche en Cardiff, despertó todas las alarmas en el Real Madrid, porque en el mismo partido caían lesionados Modric y Bale. ¿Cuál es la última hora en torno al estado de los dos? Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, hay que tranquilizar a la afición madridista porque afortunadamente parece que no es cosa grave, son dolencias de categoría menor. Lo de Modric es un golpe muy fuerte, el típico bocadillo en el muslo de su pierna derecha. De hecho, el propio Modric, llegan unas palabras suyas desde Croacia, ya digo, tranquilizando en cierto sentido a la afición merengue. Dice textualmente Modric: tengo un golpe en el músculo, duele un poco y la hinchazón es grande, pero creo que no es grave y que estaré bien en unos días. Es una lesión que el doctor Jankovic, que es el médico de la selección croata, dijo que era desagradable, que era dolorosa, pero que no debería de ser larga. Y luego Modric ha apostillado que, bueno, que cree que el Madrid tampoco emitirá ningún parte médico expreso porque es una pequeña lesión que no me apartará dentro, fuera de los terrenos de juego durante mucho tiempo. Vamos a ver si le da para llegar a Mallorca, porque el seleccionador, Zlatko Dalic, dijo después del partido que necesitará un descanso de 2 o 3 días, pero después debería estar bien. Claro, 2 o 3 días ya nos metemos prácticamente en el jueves, a falta de 2 días para el partido de Mallorca, y ya veremos si es suficiente como para llegar al partido de Mallorca. Y lo de Bale, bueno, es un problema muscular, parece que leve también, problemas musculares, calambres típicos en la zona del gemelo, simplemente debido a la fatiga muscular, pero tampoco en principio le han dado demasiada importancia. De hecho, yo creo que es buena noticia que hoy, a pesar de que el equipo está citado a las 5 de la tarde ya en Valdebebas para empezar a trabajar, los dos van a tener día de descanso y no les han dicho que vayan hasta mañana para ser revisados por los médicos del Real Madrid.
Bueno, buenas noticias por tanto. Modric, veremos si está en Mallorca, pero no peligra el clásico frente al Barcelona. Lo de Bale parece que ni siquiera va a poder jugar en Mallorca sin ningún problema. Alerta roja también con Casemiro, pues sí. El futbolista brasileño. Hace 58 días que comenzó la temporada de modo oficial. En esos 58 días, Carlos ha disputado 14 partidos, 10 con el Real Madrid, 4 con la selección brasileña. Ha jugado 1.204 minutos, un 95,5% de los minutos. Es más, lo de estos últimos días ha sido de traca, porque se ha ido a Singapur, a más de 11.000 kilómetros de Madrid, para disputar dos amistosos frente a Senegal y Nigeria, y ha jugado los 180 minutos.
Sí, la verdad es que se entiende poco que siendo partidos amistosos, el seleccionador, en este caso Tite, le haya exprimido de la manera que lo ha exprimido. Ha jugado los dos partidos, incluso ayer marcó el gol de Brasil en el empate 1 ante Nigeria, y es el futbolista seguramente más castigado a nivel físico de toda la plantilla del Real Madrid, pues esos datos que tú acabas de recordar. Vamos a ver cómo llega. Hombre, afortunadamente ya ha terminado su periplo con la selección. En el anterior, recordemos que llegó porque jugó en Sudamérica, llegó el viernes solamente para un entrenamiento, le dio para jugar una hora frente al Levante, y luego, después de que le tuvo que retirar ya por cansancio en el minuto 15 de la segunda parte, fue cuando vino el declive del Madrid y el Levante consiguió complicarle la vida al Real Madrid en ese tramo final del partido. Bueno, afortunadamente esta vez va a tener al menos 5 días entre un partido y otro, y eso es garantía de que vaya a tener un poquito más de descanso, pero en cualquier caso es una paliza tremenda. Militao, por cierto, no ha jugado ni un solo minuto en ninguno de los dos partidos. Se ha pegado la paliza del viaje, pero fresco como una lechuga.
El equipo se entrena esta tarde, como decías tú, supongo que sin Zidane, que está en Dubái en un congreso sobre la inteligencia artificial en el deporte. ¿Del resto de internacionales qué sabemos?
No, bueno, esta tarde no van a llegar ninguno, porque los que han jugado en mayor o menor medida durante el fin de semana van a tener descanso todos ellos, aparte de Bale y Modric, que terminaban este fin de semana con ese Gales 1, Croacia 1. Los que también han terminado su participación con sus respectivas selecciones, como decimos, son Militao y Casemiro, que no se les espera hasta mañana. También han terminado los belgas, Courtois y Eden Hazard, que jugaron, por cierto, los dos los 90 minutos del último partido frente a Kazajistán. Ganaron 0-2 los belgas, y, como decimos, los que también han terminado han sido los croatas, o el croata en este caso, y el galés Gareth Bale. Los que todavía tienen pendientes de jugar con su selección, bueno, el primero esta noche, que es Rafa Varane, que juega, bueno, y Areola, lo que pasa es que Areola no creo que juegue tampoco, pero Varane sí que completó los 90 minutos el pasado fin de semana frente a Islandia, y va a jugar en principio, es el capitán o uno de los capitanes ahora con la lesión de Lloris, esta noche a las 9 menos cuarto en Francia, en el estadio de Saint-Denis frente a Turquía. Posteriormente, esta noche ya eso de las 11 de la noche, va a jugar un amistoso Rodrigo con la selección olímpica de Brasil contra Japón. Juega en Pernambuco, y luego el turno es para mañana los españoles, con ese Suecia-España del que luego hablaremos. Sí. Y el último en terminar su periplo con la selección va a ser Fede Valverde.
Amistoso, y este sí que va a llegar justito.
Este va a llegar muy justo, porque juega en la madrugada del miércoles al jueves, concretamente en la madrugada del miércoles ya serán las 3:30 de la madrugada del miércoles al jueves. Y bueno, pues va a llegar prácticamente con un entrenamiento solamente, el del viernes, para jugar frente al Mallorca. Veremos a ver, pero claro, se le complica la cosa al Real Madrid en cuanto a centrocampista se refiere para el partido de Somos, porque recordemos, Kroos está lesionado, Modric
vamos a ver,
está tocado, Valverde va a llegar bastante cansado y, bueno, por el tema del viaje y los minutos que seguramente juegue con su selección, así que seguramente titular James, y ya veremos cómo recompone el centro del campo Zidane.
Eso mismo que le pasa a Valverde le va a pasar a Jiménez en el Atlético de Madrid. Bonilla, buenas tardes, que va a llegar justísimo para el partido frente al Valencia.
Sí, va a ser el último futbolista de los internacionales del Atlético de Madrid que va a disputar su partido internacional ante Perú, amistoso, en la madrugada del miércoles al jueves, así que pues va a ser igual que Valverde. Va a tener apenas un entrenamiento, el del viernes, para medirse al Valencia el próximo sábado a las 4 de la tarde, que es cuando tiene el partido el Atlético de Madrid. Por lo demás, en el día de hoy, Oblak, que jugó los 90 minutos en el Eslovenia 0-1 Austria, va a estar de regreso en el entrenamiento. Correa, que no jugó un solo minuto en el partido entre Argentina y Ecuador, y Renan Lodi, que jugaron 90 minutos en el amistoso Brasil-Nigeria. Correa sí va a estar. Lo de Renan Lodi, imagino que será hasta mañana, cuando el futbolista brasileño que jugó los 90 minutos vaya a estar a las órdenes de Diego Pablo Simeone. Para hoy, Trippier jugará el Bulgaria-Inglaterra, João Félix el Ucrania-Portugal y Lemar el Francia-Turquía. Ya mañana, Suecia-España con Saúl y el México-Panamá con Héctor Herrera. Lo de Jiménez ya lo hemos comentado bien.
Pero la peor de las noticias es lo de Savic, que cayó lesionado con Montenegro y además tiene ya un historial de lesiones musculares preocupantes, sobre todo la temporada pasada.
Sí, el pasado viernes tuvo que retirarse del partido entre Montenegro y Bulgaria a los 39 minutos de juego. Se va a presentar Savic en las instalaciones del Atlético de Madrid, evidentemente, con el informe médico redactado por la Federación de Montenegro. Pero hasta que no se le realicen las pruebas definitivas no se sabrá el alcance de la lesión del central. No son muy halagüeñas, como bien has comentado, las previsiones, porque el historial médico de Savic no es muy bueno. La temporada pasada pasó por la enfermería en seis ocasiones y en cinco de ellas eran por problemas musculares. Así que evidentemente hay que esperar, tienen que esperar los galenos del Atlético de Madrid para saber definitivamente cuál es el alcance de la lesión de Stefan Savic, pero por ahora es seria, pero que muy seria duda para medirse al Valencia.
Pues con Jiménez fatigado y Savic fuera de combate, quedan Mario Hermoso y Felipe para afrontar el partido frente al Valencia, ¿no?
Sano sí, o por lo menos al 100%. Felipe y Mario Hermoso, que no han ido con sus respectivas selecciones y que han estado entrenando estos últimos días a las órdenes de Diego Pablo Simeone.
Sí, damos por hecho la recuperación de Vitolo, que ya ha venido entrenándose con más o menos normalidad, ¿no?
Y parece que a lo largo de esta semana ya va a empezar a trabajar con el grupo y que seguramente se le va a dar el alta médica el próximo viernes. Incluso podría entrar, como no, en esa convocatoria para medirse al conjunto valencianista.
Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
La selección española juega mañana en Suecia. Ya es una realidad, Sergio Ramos batió el récord de Iker Casillas, 168 partidos como internacional, pero también vio una cartulina amarilla que le va a impedir jugar el partido de mañana, Carlos.
Sí, aún así se queda con la selección, entiende que su rol como capitán de la selección es importante en un partido en el que definitivamente no será un trámite, porque no se consiguió la victoria ante Noruega y por tanto todavía no está asegurada de forma matemática la clasificación, falta un punto y Ramos quiere estar con su equipo, con la selección española en este caso. Hasta el miércoles, ya veremos, seguramente el miércoles, si no el jueves no regresará a los entrenamientos con el Real Madrid, pero bueno, va a estar en cualquier caso en el estadio para mañana presenciar en directo ese Suecia-España, aunque no pueda jugar.
La selección jugó el sábado en Noruega, empate a uno con aquel penalti en el último momento cometido por Kepa, partido irregular, lejos de nuestra mejor imagen de los nuestros, Carlos.
Flojo, sí, fue un partido flojo en el que, bueno, durante muchas fases del partido es verdad que España tuvo el dominio del balón y tuvo la posesión de la pelota, pero era un dominio infructuoso porque era el partido que pretendía Noruega, bien pertrechada atrás y defendiéndose con orden. Y luego en el momento seguramente final del partido, cuando los noruegos se vieron ya obligados a ir a por el empate, que al menos les deja todavía vivos en esa clasificación, la verdad es que España no supo desactivarlos y se vieron encerrados. Fabián tuvo la oportunidad de sentenciar con dos disparos, uno al larguero y otro al poste. Seguro que fue de lo mejorcito de España en la segunda parte, que ya decimos no fue una buena selección.
Fabián, el centrocampista del Nápoles, sin cláusula de rescisión y al que siguen muy atentamente el Real Madrid y el Barcelona porque está creciendo enormemente. Es uno de los líderes del equipo sub-21 que consiguió la clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio. Hoy entrenamiento allí en Estocolmo. Sí. Se supone que va a haber cambios en el partido de mañana, por supuesto obligado el de Ramos. Sí, sí. Es muy probable que los dos laterales, por ejemplo, también sean sustituidos.
Vamos a ver cómo se lo toma esto Robert Moreno, porque es verdad que él es un entrenador al que particularmente le gusta cambiar mucho, rotar mucho, dar oportunidades a casi todos, pero estamos hablando de un partido en el que España tiene todavía cosas en juego. Si fuera un trámite, probablemente cambiaría más. Yo no sé cuánto va a cambiar, evidentemente, pero es verdad que el partido contra Noruega está hace 3 días, es decir, es muy reciente. Físicamente seguramente algún jugador lo pueda notar. Pero más allá de eso, pues yo creo que Albiol va a seguir jugando porque hizo un partido extraordinario y el que va a cambiar evidentemente por obligación va a ser su pareja porque Ramos no está.
Vamos en los a ver laterales, si entra Diego Llorente o Íñigo Martínez.
Claro, eso es. Dependiendo de lo que quiera. Yo creo que por altura y por envergadura, teniendo en cuenta que los suecos son gente que arriba es jugada a balón parado, entrará Llorente. Y luego en los laterales, bueno, la posibilidad de que entre Dani Carvajal, aunque Navas sigue demostrando que está extraordinario. En el lateral izquierdo, Bernat me ofrece más dudas, pero claro, ahí es jugársela con Reguilón. Yo lo pondría. Ahora, a lo mejor para el seleccionador es demasiado prematuro darle un partido de esa importancia en lo
y
que sería
su debut. Y tal
vez
Rodrigo por Busquets igual, ¿no?
Puede ser, para darle refresco, sí, que también se le vio algo fatigado. Y arriba en ataque yo también creo que va a tocar algo, porque por ejemplo a mí no me resultó nada positivo este experimento de ver a Oyarzabal muy tirado a una banda y Ceballos a la otra, que prácticamente estuvo inactivo durante gran fase del partido, no se le vio nada cómodo y por ahí a lo mejor también podría haber novedades.
Y Rodrigo Moreno fue el otro delantero que tampoco
ese
un tío
sí, que
un día especialmente inspirado. Bueno, la historia es que el seleccionador tiene que ir empezando a buscar un bloque, porque el otro día jugaron 11 jugadores de 11 sí. clubes diferentes. Vemos una entrada y salida constante de futbolistas, 48 futbolistas desde que llegó Luis Enrique al banquillo, luego sustituido por Robert Moreno. Y el europeo está ahí a la vuelta de la esquina. Nos queda un puntito para estar matemáticamente clasificado.
Eso es, un punto, sí. Pase lo que pase luego en los dos partidos que se jugarán a final del mes, bueno, a final, en un mes, a mediados del mes de noviembre. Creo que son 15 y 18 de noviembre las fechas. El España-Malta y el España-Rumanía, que serán los dos que queden por jugar después de este Suecia-España que se juega mañana en Estocolmo. Pues es la tónica habitual desde que ha llegado Robert Moreno. Hombre, hay que decir que, por ejemplo, equipos como el Real Madrid, que suele presentar 4 o 5 jugadores en esta ocasión, tiene a Carvajal y a Ramos, que
eso
no puede jugar.
Uno en el 11 y otro en el banquillo.
Y luego está Asensio, que potencialmente es seleccionable, pero que está lesionado de larga duración. E Isco, que también venía de una lesión de mes y medio y que tampoco estaba en condiciones. En el caso del Barcelona, bueno, pues está el caso de Jordi Alba, que también está fuera de combate, y Piqué, que renunció de forma voluntaria. En el caso del Atlético de Madrid, de momento no ha contado con Morata, Costa tampoco acaba de estar bien físicamente. Son equipos que suelen aportar más futbolistas que por las circunstancias ahora mismo no cuentan con el beneplácito del seleccionador. Yo me imagino que de cara a la Eurocopa no será, no sé, un puzzle tan diferente como el que vimos el otro día. Es difícil, creo que era la primera vez en la historia que la selección española jugaba con un futbolista de cada equipo 11 distintos. Seguramente mañana veamos algo parecido, ¿eh?
Aquí está Carlos Sánchez Blas. Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes.
Es extraño esto, ¿eh? Normalmente estamos acostumbrados a buscar un bloque y de momento lo que estamos viendo es que los jugadores entran y salen muy en virtud del momento de juego que tienen.
Sí, sobre todo porque la Eurocopa multisede está ya aquí. Realmente es el próximo verano y queda poco tiempo, ¿no? A lo mejor si fuera en el amanecer de un proyecto, de un ciclo, sorprendería menos. Algunos dicen que a lo mejor Robert Moreno, por esa intención de dejar claro que no se casa con nadie, que no mira el DNI, no mira el equipo de procedencia, pues está llevando esto a las últimas consecuencias. Yo creo que él tiene su proyecto claro, al menos de momento. Llama la atención lo que ha dicho Carlos, uno de cada equipo, y si sumamos a Rodrigo del City, que salió en la segunda parte, de 12 equipos diferentes, si hablamos de 14 futbolistas. Y bueno, aquí lo importante es meterse, configurar un 11 más o menos tipo y saber que hay futbolistas como Ramos, como Rodrigo, seguramente como Kepa, como el propio Busquets, que forman el pasillo de seguridad de un equipo que no va como favorito, pero sí como candidato a estar lejos en la Eurocopa.
Esta tarde entrenamiento en el Friends Arena, que es el escenario del partido, y rueda de prensa del seleccionador y de Saúl, el jugador del Atlético de Madrid.
A las 6:15 sí va a ser la última sesión de trabajo para los de Robert Moreno. Mañana el partido contra los suecos. Suecia, que sí se está jugando mucho más que España, ¿eh? Porque España tiene ese colchón que de momento le mantiene con mucha claridad al frente de la tabla y que, como decimos, con un punto está matemáticamente clasificado. Pero cuidado, que los suecos tienen que ganar porque Rumanía viene pisándole los talones, y si mañana Suecia, por ejemplo, no gana, empata, y Rumanía es capaz de vencer en su partido ante Noruega, los rumanos le sobrepasan, se pondrían segundos y ahí estaría complicada la segunda plaza para los suecos y, por tanto, la clasificación para la Eurocopa.
Gracias, Carlos.
De nada, hasta luego.
Tenemos a Bélgica, Italia, Polonia y Rusia ya clasificadas para la Eurocopa multisede del próximo año, del 2020. Vamos con el derbi de la zona sur. Sí, porque además de ese Atlético de Madrid-Valencia y de ese Mallorca-Real Madrid el sábado a las 6:30, tenemos un Getafe-Leganés en el Coliseum. Tenemos a Cucurella, por ejemplo, con la selección sub-21, que hoy ha viajado, por cierto, a Podgorica, a Montenegro, donde mañana juega partido oficial en la expedición Ansu Fati, que mañana con 16 años podría debutar en el equipo sub-21. Blas, ¿y cómo está Cucurella?
Bueno, está bien, sabe que es una semana especial, su arranque de temporada es descomunal, seguramente uno de los futbolistas revelación de la Liga española y, como tú dices, una semana de Getafe-Leganés. De Leganés-Getafe siempre es muy especial porque es la tercera temporada consecutiva que vamos a disfrutar de un derbi en primera división. De momento, en el Coliseum no le ha ganado el Getafe al Leganés, 0-0 la primera temporada, 0-2 el año pasado para el equipo de Mauricio Pellegrino. Cucurella ya sabe lo que es un derbi, nos habla del estilo del Getafe, de cómo llega el Leganés a pesar de los resultados, seguramente el futbolista más en forma del equipo azulón.
Bueno, es importante, todos los derbis siempre tienen algo especial, sabemos que, pues, que será un partido muy duro, intentaremos pues, sobre todo conseguir los tres puntos para que nuestra gente esté contenta, encima también pues, nos los necesitamos para estar un poquito más arriba, que este inicio de liga nos ha costado un poquito. La fama del Getafe, pues, por lo que dice la gente, no es del todo buena, pero yo creo que sobre todo pues, jugadores como Damián o como por ejemplo Mata, que a lo mejor en el campo pues, son un poco más pelones dentro del vestuario, yo creo que son los más bromistas, los que están todo el rato de cachondeo, y bueno, yo creo que eso para una persona, bueno, un jugador joven como yo y recién llegado, pues te hace estar mucho más cómodo. Lo hace el equipo mucho más peligroso, sabemos que ellos vendrán, bueno, tendrán que puntuar para salir de ahí, vendrán con muchas ganas, con toda la ambición del mundo, y entonces nosotros pues tendremos que hacer un partido serio porque no será nada fácil.
Cucurella, un puñal por la banda izquierda del Getafe, sin duda, como decía Blas, uno de los futbolistas más en forma ahora mismo de la Liga Española, ya no solo del Getafe. Pendientes Bordalás y Pellegrino de los internacionales, Blas.
Se fueron cinco de cada escuadra, cinco del Getafe, cinco del Leganés. Hay algunos azulones como Geneo Niom, con Togo y Camerún, que ya han terminado su participación internacional. Otros van a demorar su presencia, como el propio Cucurella. También Maximovic, que le queda un partido con Serbia. Y, por supuesto, Fahir, que va a jugar contra Gabón, el internacional marroquí. Y en el Leganés ha terminado su participación a Basien, que fue titular en ese Brasil 1, Nigeria 1, jugó en el lateral derecho y faltan por volver futbolistas importantes como Rosales, Dimitri Siobas, En-Nesyri o el danés Martin Braithwaite.
Pues es la última hora del derbi de la zona sur, 1:30, acaban de sonar las señales horarias, una pequeña pausa y estamos con la jornada en segunda división, porque en primera no hubo fútbol, pero en segunda sí.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano. Que no te den vaca por buey.
La selección española juega en el partido de la onda.
Este martes, desde las 8:30, partido de clasificación para la Eurocopa. Suecia-España.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
El próximo 10 de noviembre se celebran las elecciones generales. Si ese día vas a estar lejos de tu pueblo, de tu tierra, de tu ciudad o algo te impide ir a votar, puedes hacerlo por correo. Solicita hasta el 31 de octubre la documentación necesaria en cualquier oficina de correos. La recibirás de forma gratuita en tu domicilio. 10 de noviembre. Elecciones generales. Por correo, tu voto tiene todo su valor. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Hey, brother. 1:33, continuamos en el partido de la una. Esta mañana el Tribunal Supremo ha dictado sentencia sobre el procés. Supongo que estáis ya al cabo de la calle de las penas que ha emitido. En un comunicado público, el Barcelona dice que la cárcel no es la solución. La resolución del conflicto pasa exclusivamente por el diálogo político. Piqué ha comentado en sus redes sociales que está orgulloso de ser parte de este club en referencia al comunicado del Barça. En la misma línea se ha expresado el Girona y el Español asegura que como entidad deportiva no representan ni sentimientos ni posicionamientos individuales de sus socios sobre este asunto, aunque ha hecho un llamamiento al diálogo entre las partes. Ya os decía que no hubo jornada en primera, pero sí en segunda, undécima jornada. Los últimos resultados: Las Palmas 3, Deportivo 0, Albacete 1, Oviedo 2, Numancia 0, Zaragoza 1, Huesca 1, Racing 1 y Mirandés 2, Fuenlabrada 1. El Cádiz es líder con 28 puntos, 9 de ventaja sobre Almería y Zaragoza, que tienen 19. Al igual que Huesca, Las Palmas tiene 18, Fuenlabrada estaría sexto con 17 y un partido menos, el Rayo séptimo con 16 puntos y el Alcorcón un décimo con 15 puntos. Un Rayo que el viernes ganó 2-1 al Tenerife con goles de los centrales Catena y Sabeljic. ¿Qué impresión te causó el Rayo, Blas?
Bueno, un equipo a tirones, pero evidentemente para mí un partido positivo, ¿no? Remontó el 0-1, ganó en Vallecas después de varias jornadas, rompió el maleficio de los empates. Es la tercera victoria, incluyendo pretemporada, de todo el curso para el Rayo Vallecano, que ya va estando en números de ascenso, a un punto del playoff, a tres del segundo, más allá del Cádiz, que de momento va sin cadena, y que afronta ahora tres partidos interesantes: Extremadura fuera, Ponferradina en casa y Lugo fuera, antes de recibir al Cádiz, que hasta ahora es el coco de segunda división. Creo que un buen partido, con un gran embarba, preocupa su lesión, una pequeñita rotura fibrilar, y con un tipo del Toro que yo quiero que me enseñe cómo se remata así de cabeza, como mandan los cánones.
Nos escucha ya uno de los centrales, el autor del primer tanto del partido, Alejandro Catena. Alejandro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, dile a Blas cómo se remata de cabeza. Hombre, con esas asistencias es un pelín más sencillo, ¿no?
Sí, con el balón que me puso en barba el otro día fue más fácil, la verdad.
¿Es tu primer gol con el Rayo?
Sí, es mi primer gol. Tenía muchas ganas de que llegase y por fin llegó, así que muy contento, muy contento.
Tenía dedicatoria clara, ¿no?
Sí, tenía pendiente dedicárselo a mi abuelo, que nos dejó hace unos meses, y bueno, pues por fin se lo pude dedicar, que lo tenía ahí pendiente.
Lo celebraste de manera muy especial, muy efusiva. ¿Tenías ganas?
Sí, muchas, muchas. Ya te digo que llevaba tiempo con esa asignatura pendiente y por fin lo pude hacer.
Bueno, y por fin un triunfo tras cinco empates. Ya tocaba, tercero de la temporada.
Sí, yo creo que en estos empates que veníamos encadenando nos habíamos merecido ganar en varios partidos de ellos, y bueno, al final por fin en casa hemos conseguido la victoria, y ahora pues a mantener esta racha y a seguir sumando de 3-3.
¿Cómo está Embarba, eh? Hablaba ahora de esa pequeña lesión muscular, espero que sea poco, pero está impresionante. 9 asistencias de gol y 4 goles en este comienzo de temporada.
Sí, increíble. Adri está a muy buen nivel, nos está dando mucho. Y bueno, pues los números hablan por sí solos. Yo espero que lo que tiene sea poco y esté con nosotros en cuanto antes.
Bueno, a 12 del Cádiz. Esta gente, como decía Blas, están sin cadena. Aunque esta segunda es muy larga y al que más, el que menos, le vendrá la crisis, ¿no?
Sí, yo creo que todos los equipos vamos a pasar, o algunos están pasando, por baches y bajones. El ejemplo yo creo que es el año pasado con el Alcorcón, que llegó a Navidad arriba destacado y luego no entró ni en playoff, así que bueno, esto queda mucho, es muy largo. Sí que es cierto que el Cádiz ahora mismo está muy bien.
Quedó demostrado que la estrategia da puntos, ¿eh? Primer gol en una falta, segundo en un córner de Sabeljic, las jugadas a balón parado cada vez más importantes, el laboratorio en el fútbol.
Sí, sobre todo nosotros, yo creo que somos un equipo con potencial en balón parado, que no estábamos aprovechándolo mucho, y el otro día pues nos dio los 3 puntos. En principio, pues bueno, al final son cosas que se trabajan, pero sobre todo un buen lanzador y entrar al remate organizado. Yo creo que al final da puntos, como se vio el otro día.
Catena, tú eres un tío alto, un hombre espigado. Cuando ves el caramelito de Embarba, ves que la pelota se va acercando y te vas levantando. Uno ahí, ¿qué piensa? ¿Le da tiempo a relamerse? Dice, la voy a pegar con el alma, que voy a destrozar la red. ¿Simplemente salta y le pega con la vida? ¿Cómo son esos 3 segundos hasta que te llega el caramelito de fresa que te puso Embarba?
Pues son muy bonitos, porque ves venir el balón que va perfecto y... lo que tienes que pensar es un poco en asegurar el remate, porque el balón ya por sí solo te lo deja muy fácil. Los 3 segundos más bonitos son los de después, cuando ya entra el gol. Esos son los más bonitos.
Oye, y tú sabes que la defensa del Rayo siempre ha estado en entredicho, ¿no? Porque a lo mejor por errores puntuales se han encajado muchos goles. Te quiero preguntar por Sabeljic, porque yo creo que tener al lado un tío argentino con sangre balcánica, no hay nada mejor para un compañero, ¿no? Tener un tío que sabes que va a morir por ti.
Sí, bueno, Esteban es un gran defensor, es buen compañero y, bueno, pues sí que te transmite ese carácter y esas ganas de competir que yo creo que tenemos que tener todos. La verdad que muy bien con él.
Oye, cuando Paco te dice, Catena, hay que salir con el balón jugado, hay que tocar, hay que arriesgar, en esos entrenamientos de 2 horas, repeticiones, con Paco ahí que no se calla, uno ahí que piensa, tierra trágame, a ver si me deja dar un pelotazo o qué pasa con eso.
No, yo particularmente me gusta el estilo de juego que plantea Paco, entonces que él a los centrales principalmente nos exija sacar el balón y bueno, y tener buen cuidado de él, pues a mí me gusta, yo me siento cómodo. Así que no tengo queja en ese sentido, que va.
Y tal y como está la segunda, que es una locura, no sé, por poner un ejemplo, el Oviedo, ¿no?, que estaba enterrado y ahora ha salido, Las Palmas, que tenía el miedo de bajar y suma 4 seguidas y está uno por delante de vosotros. ¿Tú firmas la tercera plaza? Si te dan a firmar un papel, dices, juego el playoff con la vuelta en Vallecas. Venga, te doy un plus, con la vuelta en Vallecas. ¿Firmas esa plaza o no?
Pues yo, viendo la plantilla que tenemos y cómo entrenamos, no lo firmaría, la verdad. Yo firmaría estar entre los dos primeros y, bueno, luego que pase lo que tenga que pasar. Pero yo creo que por plantilla y por rendimiento que podemos dar, creo que podemos estar arriba.
Y la última, Alejandro, ¿cómo viste a Miguel Ángel Morro, al chaval de 19 años, al portero debutante en segunda división? ¿Cómo le viste?
Pues bien, al final, el trabajo diario es un poco, trae como consecuencia el partido que él hizo, y él estuvo muy tranquilo, muy seguro, tuvo oficio también en los minutos finales, y al final, bueno, pues yo me alegro mucho por él, porque es un chaval con mucha ilusión, que trabaja bien, y bueno, se merecía esta oportunidad y hacerlo también como lo hizo.
Alejandro Catena, central del Rayo, autor del primer tanto el pasado viernes en Vallecas, su primer gol con la camiseta del equipo rayista. Ahora viene el Extremadura, que viene en racha, 10 de 12 puntos en las últimas 4 jornadas, el próximo fin de semana en Almendralejo.
Sí, vamos a un campo difícil, sabemos que allí es complicado, ellos vienen en buena dinámica también, así que bueno, será un partido complicado, tendremos que plantearlo bien y a intentar traernos los 3 puntos.
Gracias, Alejandro, enhorabuena, un abrazo.
Muy bien, muchas gracias a vosotros, un abrazo.
El Rayo ganó, también ganó el Alcorcón, que lo hizo por 1-3 en el campo del Sporting. Golazo de Arribas, el canterano de 20 años de cabeza, el primero de los tantos. Golazo también de Stoichkov, nombre búlgaro pero ascendencia claramente andaluza. Y el 0-3 de Boateng, victoria importantísima de un Alcorcón que sigue rindiendo muy bien fuera de casa y menos bien, bastante menos bien, en su propio estadio. Y el Fuenlabrada perdió fuera de casa y hizo 2-1 en Anduba frente al Mirandés, Pablo.
Sí, un partido que empezó mal porque Marcos André ya marcó en el minuto 9 en un contraataque, y cuando el Fuenlabrada se pone por detrás en el marcador le cuesta darle la vuelta a la tortilla. Claro, en 5 ocasiones han empezado por detrás en el marcador, 3 de ellas han perdido y 2 de ellas han empatado. Mere ha dicho, el entrenador del Fuenlabrada, que tienen que mejorar estas situaciones y sobre todo trabajar de cara al futuro.
Cuando te pones en contra de marcador, quizás tengamos que tener una mejor respuesta. Las pocas veces que hemos conseguido progresar con balón y llegar con ventaja por fuera para sacar centro, eso creo que para tener la posibilidad de hacer gol tienes que hacerlo más veces, y en ese sentido tenemos que crecer, aprender de los errores que vayamos cometiendo, y lógicamente es imposible pensar ganar partidos encajando 2 goles. Creo que han sido muy pocas las ocasiones del Mirandés, pero si te hacen 2 goles nosotros vamos a tener muy pocas opciones de ganar.
Randy Anteca tuvo la posibilidad de empatar el partido, incluso poner por delante al equipo, porque tuvo 2 ocasiones muy claras. Una de ellas la envió al travesaño. El Fuenlabrada juega su partido aplazado el miércoles, Pablo.
Sí, aplazado por aquella gastroenteritis que afectó a medio equipo. Un histórico, un equipo que está en muy buena forma y un partido muy importante para el Fuenlabrada. Si gana, se pone segundo.
El Real Zaragoza viene nada menos que al Fernando Torres. El Zaragoza que viene de ganar al Numancia por 0-1 con un gol de Guaras, con futbolistas de mucha calidad. 1:42, vamos con el baloncesto. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools. Cuarta jornada del campeonato. Real Madrid 89, Fuenlabrada 64, ganó por 25 el Real Madrid. Estudiantes 87, Manresa 79, ganó Estudiantes por 8. Y el Barça con apuros, con un gran Mirotić, ganó 97-94 al Valencia. El Real Madrid con partidazo de Dec, gran aportación de Tavares, 12 rebotes y minutos para los jovencitos Garuba y Nakić. Flash.
26 minutos de Garuba, 6 puntos, 8 rebotes, también 6 pérdidas de balón, el que más jugó del Real Madrid, y 14 minutos y 14 segundos para Mario Nakić, 3 puntos, 2 rebotes, 3 asistencias para un jugador que fue MVP de la Final Four Junior de la pasada temporada en Vitoria y que ya había debutado con el Real Madrid fuera de casa en Belgrado. Compartimos un rato con él en la sintonía de Onda Madrid, un tío muy maduro y que habla un castellano incluso mejor que el de mi compañero Carlos Rodríguez. Nakic, Mario Nakic.
Me siento muy feliz, estoy muy agradecido al público por apoyarme todo el partido y celebrar conmigo el triple. Y bueno, estoy muy contento con todo y agradecido a todos mis compañeros por ayudarme todos los días y por aprender de ellos, porque son los mejores que hay en los jugadores en el nivel profesional y estoy muy contento por hacer mi debut en casa.
Son 8 partidos oficiales para el Real Madrid, 8 victorias. Esta semana tiene que afrontar 2 salidas, Zalgiris en la Copa de Europa el jueves y Obradoiro el sábado en la Liga ACB. Un arranque estupendo, como reconoce el madridista Fabián Coser.
Hombre, cuando ganas 8 partidos seguidos, pues la gente está contenta, ¿no? Yo creo que la manera es importante, pero no siempre. Al final la gente no se acuerda en un mes cómo hemos ganado al Maccabi, por ejemplo. A lo mejor sí, por el estilo de Jesse, pero bueno, mal ejemplo. Pero yo creo que es muy importante ganar, seguir ganando, que es lo que te lleva, porque la cabeza está bien luego, ¿no? Tenemos una semana muy dura por delante, 2 partidos fuera de casa en pistas muy complicadas. Y bueno, yo creo que el equipo primero tiene que descansar bien mañana y a partir del martes, pues, estar a tope.
Estaba enfadado Cuspinera después del partido, ¿eh? Ya perdió por 55 en la Supercopa, ayer por 25, pero estaba realmente enfadado con su equipo, el entrenador del Fuenla.
Esto es curioso porque después de la derrota en la Supercopa, que fue muy grosera, ¿no?, muy violenta, fue más comprensivo con sus jugadores y ayer nos sentamos en la sala de prensa, bueno, con la sensación de que no iba a rajar mucho. Estaba caliente como un horno, como un microondas, pero calentando bien, un plato de cuchara. J. Cuspinera, después del partido, después de la derrota que deja el Fuenlabrada, 1-3 de balance.
Pues no sé si es lo oportuno o no, pero es que no sé qué valorar. Tengo ni idea de qué valorar, con lo cual hacer una valoración de este partido no me sale. No me sale valorar nada. Hemos salido a andar. No puedo valorar un partido donde andamos. Nos vamos de aquí sin haber crecido nada. Es que estoy enfadado. Que no quiero hablar. O sea, no es el momento. He hecho la pequeña valoración así para las preguntas, pero es que no.
Muy enfadado Cuspinera, tendrá que revertir la situación Fuenlabrada el próximo domingo 5 de la tarde, que recibe a Lucas Murcia. Y Estudiantes consiguió derrotar a Manresa guiados por el timonel canadiense de Richmond, Scruff, 33 de valoración.
Sí, con 26 puntos y 4 de 4 en triples, 12 más 12 puntos rebotes de Víctor Arteaga, que está creciendo mucho con Žikić. Bueno, yo creo que con el entrenador montenegrino Estudiantes va a ganar lo ganable, si se me permite la expresión. Esos partidos que el año pasado se dejaba en casa contra rivales directos y demás, de momento 2 victorias en casa frente a Gran Canaria y la de ayer frente a Manresa. Víctor Arteaga estuvo con Quique Díaz.
Sí, la verdad que necesitábamos un partido donde todos estábamos concentrados. Yo creo que ha sido un buen partido, todo el mundo ha notado y yo creo que eso es positivo para el equipo.
Segunda victoria en casa, con vuestro público. Ahora toca ganar fuera y contra Juventud. Está muy necesitado de victorias.
Sí, tenemos 2 partidos fuera, no van a ser nada difíciles, ellos van a querer ganar también. Pero bueno, entonces nos tenemos que ir con la misma mentalidad de ganar y seguir sumando victorias.
La cuarta jornada nos dejó el segundo galardón de mejor jugador para Nikola Mirotić, 33 puntos, 5 rebotes, 6 asistencias, 5 robos de balón, 43 de valoración. Hay mucha polémica, sobre todo en el sector madridista, porque lanza muchos tiros libres, bastante más que la Euroliga, de momento 47 en 4 partidos.
Fin de semana de récords de maratón. El masculino lo batió el keniata Kipchoge en Viena, una marca estratosférica. La primera vez que un ser humano bajó de las 2 horas, 1 hora 59 minutos 40 segundos, la plusmarca de Kipchoge, Blas,
Yo alucino, es una cosa de locos, para mí extraterrestre, que un ser humano sea capaz de ubicar cada kilómetro más o menos en 2.50 durante 42.195 metros, 42 kilómetros y 195 metros, es una auténtica locura, y que una mujer bata el récord de Paula Radcliffe, que tenía bastante antigüedad, y baje de 2.15 de forma intensa, pues creo que un fin de semana para la historia, más allá de los condicionantes del reto de Kipchoge.
Consultamos con alguien que conoce de primera mano el sufrimiento de correr una maratón exprimiéndote a cada segundo. Os hablo del atleta madrileño Jesús España, medallista en diversas ocasiones, tanto en 3.000 como en 5.000, y que corrió la maratón en los Juegos de Río. Su mejor marca en la prueba es de 2 horas 11 minutos 58 segundos, que ya es una gran marca. Jesús España, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Pero claro, al lado del extraterrestre este, parece una marca vulgar.
No, hombre, lo es. La mía, sí es cierto que mi marca de maratón no es una grandísima marca, me permitió ir a los Juegos, pero no es de las mejores, incluso a nivel español hay gente que se mueve en 2.8, 2.9, pero bueno, ya si lo comparamos con lo de Kipchoge o con Gay, que hizo 2.14, pues siendo una chica, pues es una... Estamos hablando de... Por eso uno es récord del mundo... Y el otro no lo es por condicionantes técnicos, pero a todos los efectos, pues como decía Carlos, pues correr cada kilómetro a 2.50 durante 42 kilómetros y bajar de la barrera mítica de las 2 horas, pues bueno, pues yo creo que es una, más allá de tecnicismos, pues yo creo que es un día totalmente histórico para el atletismo en particular y para el deporte en general.
Se corrió a 9 grados, viento casi nulo, escoltado por 7 liebres, 5 por delante, 2 por detrás, una línea de láser le marcaba en el suelo el ritmo que debían seguir para bajar de las 2 horas, zapatillas especiales, todo eso está muy bien, pero al final hay que mantener ese ritmo de 2.50 durante 42 kilómetros, Jesús, ¿eh?
Claro, estamos hablando que hay condicionantes, lo de las liebres evidentemente le puede ayudar, que en unas condiciones homologables, por así decirlo, las liebres tienen que salir, pero no pueden entrar liebres de refresco, o sea que, como le pasó en Berlín cuando hizo su récord homologado de 2.1.39, pues en el kilómetro 26 se quedó solo, tuvo que correr 16 kilómetros en solitario, eso aquí no le pasó. Luego las zapatillas que las han mejorado y que también pues hay varios estudios que dicen que es un porcentaje de ayuda, eso está claro, la temperatura ideal, sin viento, el láser que del coche que te le marcaba el ritmo a la liebre, es verdad que tiene ayudas, pero aún así hay que mover las piernas durante casi 2 horas a un ritmo vertiginoso, a unos ritmos que prácticamente pues la mayoría de los humanos no son capaces ni de ir 100 metros a ese ritmo, y estamos hablando de 42 kilómetros, con lo cual una auténtica barbaridad, y además es que estamos hablando de que es el mejor maratonista de todos los tiempos, porque su marca, el récord del mundo oficial es 2.1, y estoy convencido que ahora mismo estaría para acercarse, pues por lo menos para estar en cerca de 2.1 pelado, acercarse a las 2 horas en condiciones homologables, lo cual ya es una auténtica barbaridad.
Jesús, tu vida es el atletismo, lo ha sido, lo es y lo será ya retirado. ¿Esto es bueno para el atletismo o no? Te pregunto porque el fin de semana se ha debatido mucho sobre esto. Hay un sector más purista, ¿no?, que ha criticado a lo mejor el envoltorio, y otro sector más marketingiano o más puramente atlético que reconoce la gesta y punto. ¿Esto es bueno o a lo mejor lo que tú decías, cuando Kipchoge bata el récord del mundo, si lo hace, se va a valorar menos porque va a decir alguien, no, es que este tío ya bajó de 2 horas?
Claro, a ver, yo creo que tiene las dos vertientes. Yo creo que hay muchas más cosas positivas que negativas, en mi opinión. Yo creo que es positivo porque el atletismo trasciende más allá de los locos del atletismo, que por suerte cada vez somos más, de los aficionados del atletismo del día a día, de los que seguimos los mundiales, los que seguimos todos los maratones, pues esto ha llegado a más gente. Ha habido más gente que sabe lo que es correr 42 kilómetros, que se ha dado cuenta de la gesta que ha hecho Kipchoge, y que a lo mejor pues vamos a conseguir fichar, entre comillas, a más gente para el atletismo a nivel de espectadores para los próximos eventos. Eso es una parte buena. Luego, pues Kipchoge es un superdotado, eso está claro, por encima de todos los adelantos y todas las cosas, todas las ayudas que haya podido tener, y lo que ha hecho está al alcance de él, y me atrevería a decir que, bueno, me atrevería a decir no, y de nadie más, o sea, nadie se acerca, si acaso de que lea un poquito, pero lo de Kipchoge es alucinante. Y luego sí que es cierto que al final hay unas normas, las normas de la IAAF, de la Federación Internacional de Atletismo, pues son unas normas que los que nos gusta el atletismo reglado, pues hay que cumplirse, se tienen que cumplir, y está claro que Kipchoge seguramente, si intenta hacer el récord del mundo en condiciones homologables, pues a lo mejor hace 2.00.50, por decirte algo, que sería una barbaridad, y a lo mejor hay gente que le quitaría valor a esa hazaña, como tú dices, porque ya ha bajado de 2 horas. Entonces están las dos partes. Yo creo que hay que saber que lo de ayer no es el récord del mundo oficial, que el récord del mundo también lo tiene el que es 2.1, no así el de la chica, que el de la chica sí que es un récord del mundo oficial en condiciones homologables, 2.14, una auténtica barbaridad. Pero yo creo que, ya, como te digo, que tiene más cosas positivas que negativas. Al final es una hazaña, y el propio Kipchoge lo comparaba como cuando el hombre llegó a la luna, y no sé, al final esto es correr, y no sé si corriendo se puede arreglar el mundo o no, pero lo que está claro que, como él dice, que él no lo quería batir por ser Kipchoge el que lo batiera, sino por romper un poco las barreras mentales y decir a la gente que las cosas se pueden conseguir, como él dice, que no hay límites, que ningún humano está limitado, Y bueno, yo creo que Kichove, como yo digo, creo que lo que peor hace es correr. O sea, hay que escucharle porque es un tío súper equilibrado, humilde donde los haya, y yo creo que nos dio una lección a todos.
Pues palabra de alguien que sabe perfectamente lo que es correr una maratón y sufrir esos 42,195 metros. Gracias, Jesús. Un abrazo, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Por cierto, $1,000,000 se ha llevado, por bajar de las dos horas Kipchoge. $158,000 se ha llevado Kosgei, la keniata, por batir el récord femenino establecido ayer en esas 2 horas, 14 minutos y 4 segundos. Vamos con automovilismo. Gran Premio de Japón. Al final se aplazó la calificación, se disputó un poquito antes de la carrera por efecto del tifón. Victoria de Bottas, gran carrera de Carlos Sainz, que acabó quinto. Juanma Fernández, director de Pole Position, programa de motor de Onda Madrid. Juanma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María.
Empecemos por lo de Carlos, es que merece un reconocimiento. Quinto, y es la tercera vez que lo consigue en la temporada, el primero de los mortales.
Así es, yo creo que fue el otro gran protagonista del día que merece mucha más atención de la que las cámaras en la realización internacional le dan. El madrileño Carlos Sainz, ayer quinto, como bien decías, el único del Mundial que sin tener un coche dominador es capaz de meter el morro a Lewis Hamilton en una salida, como volvió a ocurrir ayer, y además no ser doblado como sí lo fue el resto de la llamada zona media.
Decía su padre, Carlos, que le parece injusto que sea tan invisible lo bueno que está haciendo Carlos Sainz Jr. en este caso.
Indiscutiblemente, es que no tiene ningún sentido que el mejor piloto del resto en ningún momento durante la realización y en un lance, en un adelantamiento, ni siquiera la salida, pues salga más de lo que está sabiendo Carlos. Es una queja de Carlos a mi padre, y yo creo que de todos los que seguimos también el Mundial y en general coincide además todos los equipos. Carlos está siendo protagonista y una de las sensaciones sin dudas de la temporada.
Ganó Bottas y Hamilton ya puede ser campeón en la próxima carrera en México.
Pues así es, lo tiene muy cerquita, y es que son ya de los 104 puntos en juego, 64 los que tiene diferencia sobre Valtteri Bottas. Ya podría ser incluso campeón en el próximo Gran Premio de México si gana, y Valtteri Bottas es quinto. Si no es aquí, será en Estados Unidos muy probablemente, el que sería ya el sexto título mundial para Lewis Hamilton, quinto con Mercedes.
Gracias, Juanma, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte.
Vamos con nuestro territorio Madrid al tanto. Volvemos al fútbol en Segunda División B. Atlético de Madrid B, 3 Coruso 0, Ibiza 2 Inter de Madrid 0, Celta B 0 Rayo Majadahonda 2, Las Rozas 0 Langreo 0, Getafe B 0 San Sebastián de los Reyes 2 y Castilla 2 Pontevedra 1. Por arriba están fuertes el Atlético y el Rayo Majadahonda. Laura.
Como decías, el filial rojiblanco, como decías, que es tercero a tan solo 3 puntos del líder, el Atlético Baleares, gracias a esa victoria ante el Coruso, y el Majadahonda, que consiguió su primera victoria a domicilio 0-1 ante el Celta B en un partido muy trabajado, con mucho oficio, que se resolvió con el gol de Mollita y gracias también a una gran intervención de nuestro protagonista Basilio, el portero del Rayo Majadahonda, que ayer cumplió su partido número 50 dejando esa portería a cero con la camiseta del Majadahonda.
El candado del Rayo Majadahonda, Basilio, capitán, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, enhorabuena por el partido que hiciste. Ya era hora de conseguir por fin la primera victoria fuera de casa, ¿no?
Muchas gracias. Pues la verdad es que estaba resistiendo esa victoria fuera. El equipo trabajó bien, hizo un buen partido, supo aprovechar sus oportunidades y concedió poco, ¿no? Que es de lo que se trata, de conceder poco y las que tengas, meterlas, ¿no?
Hombre, no es casual, me da la impresión, Basilio, que los dos equipos menos goleados del grupo, Atlético, Baleares y Ibiza, sean los dos primeros clasificados. Eso habla un poco de cómo funciona esta categoría, ¿no?
Así es, como bien dices, si tú mantienes tu puerta a cero, bueno, te hacen pocos goles, pues tienes muchas de ganar, ¿no?, los encuentros. Nosotros hemos empezado ahí en casa, la verdad, solo nos han hecho un gol, pero fuera nos estaban haciendo goles y bueno, ya este fin de semana se ha parado, ¿no? Se ha parado, así que dure y intentar que nos hagan cuanto menos goles posibles, pues mejor, porque eso dice mucho y el equipo, en teoría, si hacen pocos goles es para estar arriba, para estar en los puestos de playoff.
Hombre, importantísimo lo que estés haciendo en casa, eso sí, 4 partidos, 4 victorias, 12 puntos, ese es el camino para intentar estar arriba toda la temporada.
Sí, como bien dice, ya te digo, en casa invicto, pues se trata de eso, ¿no? De estar muy fuertes en casa y fuera ir rascando. Si se puede de 3, pues mejor que de 1, ¿no? O que de ninguno. Pero bueno, el equipo compite bien, se trae buenas sensaciones de Vigo, que era lo importante ya ganar fuera de casa, se ha conseguido. Entonces ahora, pues con esta dinámica, esperemos que el equipo
siga creciendo.
Basilio, y tiene mucho mérito lo que está haciendo este equipo porque salvo tú y Carlitos sois los dos únicos supervivientes en segunda división. Fíjate al Sanse lo que le está costando con un equipo completamente nuevo y sin embargo no parece que a vosotros os esté pasando factura esa circunstancia.
Sí, como bien dices, pues es difícil, ¿no? Sobre todo los arranques cuando son los equipos completamente nuevos. En este caso, Carlitos y yo son los que quedamos del año pasado. Pues bueno, la verdad que son jugadores, compañeros muy buenos, muy majetes y luego en el campo, pues si tú tienes buen rollo fuera del campo, pues se adapta también en el, lo ves reflejado en el campo y en ese sentido, pues toda ayuda y es el buen ambiente que tenemos en el vestuario, pues que se ve luego reflejado en el campo, que bueno, que nos está gustando fuera, pero que en casa estamos siendo muy fuertes y bueno, eso es lo que nos va a llevar a estar ahí peleando hasta el final.
Quinto ya el Rayo Majadahonda con 16 puntos, el Atlético de Madrid B es tercero, por cierto el Getafe B nuevo colista, porque sale de ahí el San Sebastián de los Reyes que le ganó ayer por 0-2. Basilio, capitán, portero del Rayo Majadahonda, un abrazo, mucha suerte para lo que queda, ¿eh?
Un abrazo, muchas gracias.
Próximo fin de semana recibe al Melilla, por cierto, en casa. Y en la Liga Femenina, el Atlético ganó un partido muy difícil siempre en el campo del Levante.
Pues sí, y por la mínima, en el minuto 47 con gol de Ludmila. El próximo partido ya en modo Champions, el miércoles y de los octavos de final ante el City en Manchester, pendientes de recuperar a jugadoras como Amanda, Olga García y Virginia Torrecillas. Todas ellas fueron bajas en esta reanudación de la Liga en el partido ante el Levante. Y victoria primera para Pablo López, el nuevo entrenador rojiblanco.
Es un sueño para todos, ¿no? Al final, el seguir pasando rondas en la Champions, pues es un deseo de toda la institución y de todos nosotros, ¿no? Por nuestra parte vamos a hacer todo lo posible para ello, pero bueno, sabemos lo complicado del partido y la exigencia que nos va a transmitir el rival, ¿no? Pero bueno, tendremos ahí un par de días entre los viajes y demás para prepararlo de la mejor manera.
Fue la única victoria porque cayó el Rayo Vallecano ante el Depor 3-0, el Madrid ante el Granadilla 1-3 y empate del Tacón ante el Valencia a un gol.
Nos vamos, os quedéis con las noticias de las 2. Más deportes esta noche a las 9. Adiós.